contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Luis, yo creo que hoy el programa obligadamente tiene que referirse a lo que pasó en Washington el pasado miércoles 16, que a mi juicio fue algo extremadamente importante. Yo no pude estar con ustedes allí, pero tú participaste y fuiste parte de los que fueron a dar testimonio de los crímenes en las cárceles. Así que yo quiero, ya que tú estuviste allí y demás, nos hagas un relato completo de todo lo que pasó y vamos a comentar ciertas cosas que yo quiero comentar sobre la cobertura, sobre la importancia de ese hecho, etcétera, etcétera.
Lo que ocurrió fue que la Comisión Internacional sobre Crímenes de Lesa Humanidad bajo el sistema castrista en Cuba, que es una comisión integrada por 10 abogados juristas internacionales.
Luis, perdóname, yo quiero interrumpirte. Esta Comisión Justicia Cuba, como tú acabas de decir, integrada por 10 juristas, no hay ningún cubano. Todos son amigos y simpatizantes de la justicia y de la causa de Cuba en 10 países.
Claro. Sí, por supuesto, no hay ningún cubano porque entonces sería parte y, ¿cómo se llama? ¿Cómo?
Juez y parte.
Juez y parte, las dos cosas, y no era correcto. Esta comisión está integrada por el presidente de la comisión, René Borio, que fue un fiscal de la Fiscalía General de México, una persona bien destacada y bien conocida en México por su autoridad jurídica y legal. Está de Costa Rica María Méndez Castro, una abogada costarricense. Está el abogado español Víctor Manuel Salva. Está Hipólito Ramírez de República Dominicana. Está el sirio Nader Nana. Está Martín Elgue, de Uruguay. Está Jorge Villena, de Perú. Está Ana María Cherbone, de Italia. Está Martín Paz, de Venezuela. Y está el doctor Yang Yanli, de China.
Yo no voy a hacer una historia de cada uno de ellos, pero quiero en uno de ellos resumir quiénes son. Este señor chino, este doctor, fue uno de los líderes de la sublevación que hubo en la plaza de Tiananmen y estuvo preso en China por gestiones del Departamento de Estado y de algunos países. Lo llevaron al aeropuerto para darle la salida y allí querían hacerle firmar un documento declarándose culpable y él no lo firmó, lo volvieron a meter en la cárcel. Cumplió su término, vino a los Estados Unidos y sacó 2 doctorados aquí en los Estados Unidos. Es un luchador incansable por la libertad de China y del mundo entero. Y esta comisión, afortunadamente, lo cuenta entre los 10 juristas que la representan.
Bueno, pues yo no conocía esta historia, me alegro que la desecho porque yo personalmente no la conocía y mi mayor respeto, porque si hay algo que yo realmente evalúo y sé la importancia que tiene, es el declararse plantado frente a un régimen comunista.
Y rechazar la libertad después de estar en el aeropuerto por no firmar un documento que él consideraba que no era correcto, porque iba en contra precisamente de lo que él había promulgado y por lo que había luchado. Bueno. Y fue y se metió en la cárcel otra vez y cumplió su sentencia hasta el último día.
Bueno, recuerda que A mí, cuando los indultos del año 79, me trajo el capitán Carlos Calvo de la Seguridad del Estado, me trajo la lista, la próxima lista que iban a indultar, y ahí estaba yo. Me dijo, mira Luis, aquí estás, Zúñiga, ahí estás en la lista, así que lo único que me tienes que decir, lo único que queremos es que no te opongas al diálogo entre la comunidad cubana en el exterior y las autoridades cubanas. Le dije, no, eso no lo vas a conseguir. Me dijo, bueno, pues te quedas preso. Yo me quedo preso.
Que cosa es una presión. Y bueno, para eso hay que tener una serie de cosas.
De ahí me tocaron 10 años más de prisión.
Nada más. Bueno, prosigue.
¿Cómo se llama? Lo que quería decir es lo siguiente. Primero, era una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Era un hearing, como le llaman en inglés. Pero eso no es más que una vista. Una vista ante representantes del Congreso. Allí estuvieron congresistas cubano-americanos. Estuvieron representantes, varios congresistas también no cubanos que pasaron por allí. Y por supuesto, esas oficinas de representantes, pues fue en la Cámara de Representantes de Washington, mandaron representantes de sus oficinas, o sea, de su equipo, para tomar nota, etcétera.
Fíjate, eso se hizo en el Canon, el Belli. Edificio Canon, que es un edificio del Capitolio, en uno de sus salones.
Sí.
Tengo entendido, Luis, que la cantidad de gente que fueron no cabían en el salón y tuvo un significado extraordinario. Háblanos de los testimonios.
Mira, antes de pasar los testimonios, como lo que comentaste, el salón estaba desbordado y realmente había que dejar abierta la puerta porque habían personas afuera en el pasillo. El pasillo es bien ancho, pues son el pasillo de oficinas congresionales y esa área ahí que es específicamente de salones, de conferencias de la Cámara de Representantes. Y entonces entraba la bulla de los pasillos y molestaba. Pero estaban las cámaras de televisión de las más importantes, estaban cadenas americanas, estaban representantes de periódicos también europeos que estaban interesadísimos en conocer todos estos testimonios. Ahora viene la parte de los testimonios. Uno de los testimonios que a mí me sigue realmente siempre y cuántas veces no lo habré oído yo es el del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Un crimen de lesa humanidad y donde el padre de, bueno, una persona que tuvo como 10 o 12 de su familia que murieron ahí en este evento, que es el señor Jorge García, que escribió un libro precisamente sobre este crimen. Se está considerado como el crimen de lesa humanidad más horrible en la historia de América Latina. Él demostró con datos técnicos, porque él era, ¿cómo se llama esto?, relacionado a la industria esta de los barcos, y él demostró que era imposible que ese barco pues pudiera hundirse. Y relató paso a paso cómo ocurrió, cómo las mangueras, la presión que tienen los cañones de agua, que son para apagar incendios en buques grandes, con esas mangueras golpeaban a los niños, a las mujeres, estaban encubiertas en un remolcador, más o menos, piensen en el yate Granma aproximadamente.
Sí, del grupo de los polares, que fueron unos remolcadores que le compraron a Holanda.
Ajá.
Pero esto fue un acto, como ellos le llaman, ejemplarizante. Uno de los, creo que era el capitán de uno de los polares, preparó la salida. Y
sí, el propio capitán del barco fue el que preparó la salida.
Pero parece que había algún infiltrado y las autoridades sabían lo que iba a pasar a la hora y todo. Y tenían apostados otros remolcadores, tres remolcadores a la salida del morro y lo dejaron que salieran porque pudieron impedir la salida. Pero el objetivo era precisamente dar un ejemplo y por eso dejaron que salieran. Entonces salieron detrás de ellos y el objetivo fue partirlo por el medio. En realidad le dieron por detrás y lo rompieron y lo hundieron. Y luego no fueron capaces ni de recoger a las víctimas. Las pocas víctimas que recogieron fue porque no contaron que se apareció un barco extranjero.
Griego.
Que llegaba al puerto.
Un barco mercante griego que iba a venir al puerto de La Habana.
Y entonces el barco se acercó y ahí no le quedó más remedio que... Pero como dices tú, cada vez que yo oigo el testimonio de Jorge García, que perdió 14 familiares, no dejo de impresionarme por ese crimen.
Fueron 37 personas muertas, mataron 37 personas, incluidos niños y niñas, bebitos, de todo, acabaron, fue una salvajada. Y después navegaban, él cuenta cómo, incluso ya después en el agua, que se estaban ahogando y no tenían de dónde aguantarse, los pocos, los que se salvaron fue porque se agarraron de las cubiertas, de las los contenedores donde ponían hielo para el pescado. Esos contenedores, cuando atacaron el barco y los rompieron, esos contenedores se rompieron, y esos contenedores tenían dentro styrofoam, o sea, una goma sintética que es flotante, o sea, que sirve de flotador. Y a esas fue a las que se agarraron las personas que lograron sobrevivir, que fueron a los que rescataron. Ellos no recogieron muertos, ningún muerto lo recogieron. Ellos después lo que hicieron fue navegar en círculos alrededor. Los tres barcos que hundieron el remolcador navegaron, los tres Polaris navegaron en círculos para provocar una corriente de remolino que los llevara hacia el fondo del mar. El propósito era desaparecerlos a todos y después presentarlo como un accidente, como inicialmente trataron de justificarse el régimen, diciendo que a eso había sido un accidente, que eso no había sido ninguna intención de parte de las autoridades. Realmente fue impresionante. Luego estaba el caso de Hermanos al Rescate, donde Miriam de la Peña, madre de uno de los pilotos de Hermanos al Rescate, denunció el crimen de un muchacho joven, estudiante de aviación, piloto, que lo hacía de voluntario, no pertenecía a ninguna organización del exilio cubano, nunca había participado en nada contra la dictadura de Castro, nacido aquí en los Estados Unidos, que había estudiado aviación y estaba haciendo horas de vuelo para precisamente hacerse un expediente para luego ir a, ¿cómo se llama esto?, a la aviación civil de aerolíneas. Entonces, un muchacho que simplemente hacía esto para y ayudar, porque tenía buena voluntad, muchacho que hacía trabajos sociales en su área, etcétera, y la madre denunció ese crimen tan horrendo. Silvia Iriondo, que fue también en uno de esos aviones, el único que logró sobrevivir porque se les perdió, no lograron localizarlo, había un cielo y muy muy claro, y entonces pues el avión bajó y voló cerca del mar, y parece que los pilotos, por la velocidad, no les daba tiempo a verlo pegados al mar, como Basulto hizo, que era el piloto de la nave. Pero Silvia narró esencialmente la jocosidad y cómo se divertían esos pilotos en el asesinato. Y hay que tener de verdad sangre criminal para, desde un avión de guerra, derribar una avioneta civil, pequeña, desarmada y en aguas internacionales. Y entonces engoarse de que le dimos, como si fueran que estuvieran en una guerra y habían derribado a un avión de combate frente a ellos, que les estaba tirando también. Es una heroicidad tan miserable y tan cobarde que enseña de verdad la calidad de estos esbirros que tienen defendiendo la dictadura de Castro.
Bueno, sabemos perfectamente el nombre de esos pilotos y de los oficiales que dieron la orden. Me refiero a Pérez Pérez. Dios quiera que podamos algún día presenciar cuando lo lleven a un tribunal y lo condenen por ese crimen, a ver si tiene tanto valor como
tuvo para condecorar a los pilotos cuando llegaron a la base.
Así mismo es.
Bueno, y aparte Raúl Castro, ese Raúl Castro que ustedes ven ahí, que se para y que bueno, y que quiere ser el abuelo y el papá y el que sé yo, que sé cuándo. Ese Raúl Castro reconoció públicamente que él fue el que dio la orden. Él mismo personalmente lo dijo. Bueno, habló también Ernesto Díaz, se hablaron varios presos, por no hacerlo tan largo, de atropellos, crímenes, de la masacre de Boniato, como a un preso que tenía un absceso en una muela, un absceso bestial, que estaba drenando pus, la encía, y los dolores, te imaginas cómo era cuando él con un clavo trataba de arrancarse la muela. Imagínate cómo tenían que ser los dolores. Y entonces los presos le negaban la atención dental para, aunque sea, sacarle la muela o antibiótico para aliviarle el dolor de ese absceso. Y como nada, le negaban la atención médica, los presos empezaron a protestar y a gritar y a dar golpes en las rejas de la celda. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues primero de septiembre de 1975 vino el guardia del llavero, que le llaman, el que abre la celda del pasillo, y empezó a abrirle las puertas a los presos. Les decía que era para sacarlos una hora al sol. Y cuando terminó de abrir todas las celdas, que salió por la puerta del pabellón, entraron entonces los guardias armados con fusiles AK, disparando a los presos parados en el pasillo. 37 heridos, un muerto y 3 gravísimos. Fue una verdadera masacre, 37 heridos a tiros así, presos indemnes, desarmados, dentro de un pasillo. ¿Te das cuenta del grado de criminalidad? Yo sé que esto hay muchos en Cuba, los simpatizantes del régimen, por supuesto, que no se lo creen. Dicen, todo esto son fantasías, todo esto son inventos, todo esto son mentiras. Están documentadas todas estas cosas, están los muertos, están las pruebas. Yo recuerdo a Díaz, ¿cómo es el primer nombre de él? Se me olvida el apellido de él. 4 tiros en el pecho tenía.
Mira, Luis, todos estos testimonios de las víctimas que aún viven, precisamente es lo que está recabando esta Comisión Justicia Cuba, esta comisión que pretende llevar ante tribunales de justicia en algún país, posiblemente en Europa, porque lo correcto sería llevarlo ante los tribunales en Cuba cuando Cuba exista un Estado de Derecho. Pero lo que sí es una realidad es que tendrán que enfrentarse a la justicia algún día.
Sí. Mira, otro preso habló del caso de Eduardo Capote, un maestro, una de las personas más decentes y nobles que tú puedas conocer en tu vida. Maestro de vocación y de profesión. Y este señor, delante de mí en la fila para recoger el almuerzo, protestó, y protestó con toda razón. Era una comida miserable, era un cucharoncito de macarrones pegado todo, era una bola de macarrones sin sal y sin ningún tipo de sazón ni salsa de nada. Era una bola así de pasta insípida. Y dijo, y esta es la basura, aproximadamente, recuerdo así, fue delante de mí en la fila estaba él. Y esta basura es la que me dan los comunistas para comer. Y vino el guardia, el sargento Borroto, que andaba siempre, los guardias en la prisión andaban con machetes. Y en otros casos bayonetas largas, no bayonetas corticas de fusiles, bayonetas largas. Y vino y no le dijo nada más, lo tocó por el hombro y cuando Capote se viró, le tiró el machetazo que se lo tiró a la cabeza. Y Capote levantó la mano derecha y se tapó el golpe y le cortó, le cercenó de viaje completo la mitad de la mano derecha. Y con la misma, el tipo se echó para atrás y volvió a levantar otra vez. Y Capote levantó entonces la mano izquierda y no le cortó la mano completa, porque la izquierda también, porque tenía el plato de la comida que te daban. Pero le cayó encima el machete y le cortó todos los tendones de la mano izquierda y por supuesto le quedó la mano engarrotada para siempre. Nunca esa mano no la pudo, nada, no, ahí se le quedó la mano toda engarrotada porque le cortó todos los tendones de los dedos. Y no lo terminó de matar de puro milagro por las protestas de los presos y la gritería que se le formó inmediatamente. Y déjame decirte que había presos que estaban, bueno, ¿para qué va a hablar de esa cosa? Pero te enseña lo criminales y asesinos que son estos individuos.
Otro de los testimonios muy interesantes y que tiene actualidad es el de los ataques sónicos que le hicieron a los presos. Y tengo entendido que tú fuiste uno de los que diste ese testimonio.
Sí, hubimos 2 presos que hablamos de eso y yo hacía más de, yo no sé la cantidad de meses que hacía que yo no veía a Ernesto Díaz, porque Ernesto se mudó y vivió por allá por el norte. Y entonces yo hacía tiempo que no lo veía, pero como a él lo localizaron, porque él también fue de las víctimas de estos ataques sónicos con ruidos electrónicos en las prisiones, pues por eso lo invitaron. Y yo lo tenía ya en el testimonio que yo iba a dar ante la comisión, o sea que coincidimos. Tú tomas los 2 testimonios y son exactamente iguales, porque son la descripción de los hechos que pasaron. Y la descripción fue sencilla, no es una descripción tan delicada. Eran muy torpes en las cosas que hacían, pero el concepto sí es importante, sobre todo a la luz de lo que ha pasado recientemente con los diplomáticos norteamericanos. Y es que nosotros nos meten, por eso plantado, nos meten en la celda de castigo, lo que llamaban el 47 en el Combinado del Este, un grupo de presos, Miguel Ángel Álvarez Candetey, Ernesto Díaz, yo, Reinaldo Remberto Zamora, a Reinaldo López Lima. Éramos como 6 o 7 presos, Servando Infante, ellos consideraban que éramos los líderes de la protesta. Y entonces pues nos meten en este pabellón que estaba al fondo de la prisión, porque era precisamente para eso, celdas tapiadas que no tenían ventana, celdas que lo que tenían una plancha de acero en la puerta y no tenían ventana. Y pues a golpes.
Luis, quiero hablar del viaje de la comisión a la embajada de Cuba a buscar permiso para entrar en Cuba y entrevistar
a esta gente. Enseguida lo termino. La cuestión es que nos pusieron bocinas en ambos extremos del pasillo. Recuerda que es celdas de un solo lado, entonces sin ventana, pusieron unas bocinas que eran como de 4 pies de alto en ambos extremos, lo sintonizaban como a una especie de estación de onda corta, el sonido parecido, no eran estaciones de radio, por supuesto, eran ruidos electrónicos, cuando está entre dos sonidos, pero a un tono que tú no tienes idea, que te penetraba el tímpano, que te vibraba el tímpano, te volvías loco. Yo rompía el calzoncillo y me sacaba hilito y me taponaba los oídos y de todas maneras no podía, era horrible esto, día, tarde, noche, sin parar, era esto consecutivamente, hasta que paró, porque uno de los presos se suicidó, se ahorcó con las medias se ahorcó, Rafael del Pino Siero, en el año 1977. Y finalmente lo de la comisión, varios de los miembros de esta comisión de juristas internacionales fueron como el gobierno de Cuba le prohibió a varios de los disidentes cubanos que iban a testimoniar precisamente frente a esta comisión en el Congreso de Estados Unidos, y el régimen de Cuba les prohibió su salida de Cuba para que no pudieran testimoniar, pues entonces esta comisión fue a la embajada cubana en Washington a pedirle, con sus pasaportes y todo, a solicitar que les permitieran ir a Cuba a entrevistar y recibir el testimonio de estas personas en Cuba. Por supuesto, la embajada no los recibió, no les abrió las puertas, y simplemente la prensa lo que recogió fue el intento de buena voluntad de estos juristas de ir a Cuba para recoger esos testimonios.
Bueno, Luis, yo creo que hay material para otro próximo programa, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar a algunos de estos juristas que estuvieron contigo en Washington.
Claro. Bueno, pues ahora nada más nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cansada del abuso.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de